balonmano en cope.es. En Berrosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Terminó la primera vuelta de la Liga bajo Sosoval. El Fútbol Club Barcelona se proclama campeón de invierno e invicto. Se meten a jugar la Copa Sobal, que se va a disputar este fin de semana. León, Fútbol Club Barcelona, Naturgia La Rioja, Abanca de Mar de León y Frigoríficos El Morrazo. El sorteo de la Copa Sobal se va a celebrar en Barcelona mañana martes a las 12 de la mañana. En descenso se quedan Balonmano Aragón y Fertiberia Puerto de Sagunto, con la dimisión incluida de su técnico Pachi Martí. El miércoles se disputan los octavos de final de la Copa del Rey. Manolo Cadenas también ha dado la lista de los 18 preseleccionados para el Europeo 2016 en Polonia. En el Mundial 2015 en Dinamarca, las guerreras ya están en octavos de final y esta misma tarde lo juegan todo ante Francia. Un partido muy complicado, pero nuestras chicas son capaces de ganar a cualquiera. Mucho que contaros en el último programa del año de Derrosca. Insisto, como todas las semanas, que os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Muy buenas, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, como siempre, Emilio Burbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y enfilando ya la última jornada y la última actividad del 2015.
Y con muchas cosas que contar, como siempre, con la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Decimoquinta y última jornada de la primera vuelta, con muchas cosas que contar, Juan Carlos.
Muchísimas. Antes recordemos que se jugaron dos jornadas esta semana, una el miércoles con el partidazo en teoría desequilibrado, la victoria del Barcelona en Logroño ante el Naturhaus, la paliza de Abanca de Mar de León al Balonmano Aragón y, ojo, un precioso nuevamente derbi gallego entre el Teucro y el Frigoríficos Morrazo, que acabó en empate. La número 15 nos ha dejado estos resultados: Global Caja Ciudad Encantada 30, Ángel Ximénez Puente Genil 26, Go Fit Sin Fin 35, Tiberia 30, Balonmano Guadalajara 30, Benidorm 31, Bada Huesca 33, Teucro 31, Frigoríficos Morrazo 27, Abanca de Mar de León 29, Aragón 30, Villa de Aranda 35, el Betia Naites 1 33, Naturhaus La Rioja 31 y Barcelona Lasat 39, Freiking Granollers 28. Tras la sorpresa de la nueva derrota del Naturhaus La Rioja 2 en una semana, la clasificación queda con el Barça con 30 puntos, pleno campeón de invierno, 23 para Naturhaus, 21 para Frigoríficos Le Morrazo y Granollers, 20, quinto Ademar de León, 19 Villa de Aranda, 16 Bada Huesca. Empieza el lío, 12 puntos Benidorm, Gofit y el Betia Neitasuna, 11 puntos, undécima plaza para Global Caja Ciudad Encantada y Guadalajara, 10 puntos para el Teucro, con 8 Ángel Ximénez Puente Genil, ya en descenso Fertiberia Puerto Sagunto, y sigue desplegado el Balonmano Aragón. Recordemos, nos quedamos sin Asobal hasta el 6 de febrero del año 2016, que volverá a la Liga en sábado con el Betia Neitasuna Barcelona, Aragón Naturhaus, Frigoríficos Morrazo Villa de Aranda, Bada Huesca Abanca de Mar de León, Guadalajara Teucro, Gofit Benidorm, Global Caja Fertiberia Puerto Sagunto y Ángel Ximénez Puente Genil Granollers.
Recordar que clasificados para la Copa Sobal, que se disputa este fin de semana, 19 y 20 en León, estarán Fútbol Club Barcelona, Abanca de Mar de León, Naturjao La Rioja y Frigoríficos Morrazo. El sorteo será mañana martes a las 12 de la mañana en Barcelona, en la sede de Asobal. Recordar que este programa lo grabamos el lunes. La primera semifinal ya está claro que lo va a jugar el Fútbol Club Barcelona a las 5:45 de la tarde el sábado contra el equipo que le corresponda, y la segunda semifinal, el Abanca de Mar de León, será el sábado a las 8 de la tarde, bien contra Logroño, bien contra Frigorífico Morrazo. La gran final el domingo a las 5:45 de la tarde. Todo esto por Movistar Plus con esos tres partidos estrella. Como decía antes, Pachi Martí, el técnico, el entrenador del Fetiberia Puerto Sagunto, presentó su dimisión tras finalizar la primera vuelta, puesto que está en esas posiciones de descenso a la División de Honor Plata. Un Martí que cumple un ciclo de 2 temporadas y media al frente del proyecto rojiblanco, y que la junta directiva del Fertiberia Puerto Sagunto, para los octavos de final de la Copa del Rey, que hablaremos luego, que va a ser ante el Fútbol Club Barcelona, pues ha decidido que se haga cargo hasta ahora el segundo entrenador rojiblanco, Nacho García Aguiar, Tiri. Y a este respecto, de ayudantes actuales de Martí, también se produce la marcha del preparador físico Pere Vicent Sáez, hombre de máxima confianza del hasta ahora técnico rojiblanco. En el balonmano femenino, todos pendientes de ese Mundial 2015 en Dinamarca, donde, Fernando, hoy juegan las guerreras un partido clave. Parece que ya se va a poder contar con Marta Mangué ante Francia, ¿verdad?
Así es, 6:45 de la tarde para aquellos que va a ser complicado. Bueno, seguramente nos escucharán un poquito más tarde, sabremos ya el resultado aquellos que no escuchan este podcast, pero sí, este lunes, 6:45 de la tarde, el día que grabamos este programa, se juega, bueno, pues el continuar en esta, en este Mundial Femenino, el conjunto de Jorge Dueñas, con una Francia que desde luego no es sencilla, y esperando también el rival, evidentemente, en cuartos, que sea Holanda. Quien pase, evidentemente, tocamos madera, esperamos madera en este caso, esperamos que sean las españolas. Y como tú decías, importante, Marta Mangué parece que va a estar en condiciones de poder jugar este encuentro, que es algo fundamental para que Jorge Dueñas tenga un poquito más de rotación en esa primera línea. Hay que decir que hay jugadores que están destacando mucho, además, en este equipo. Fundamentalmente, creo yo, Nerea Pena, a la que tiramos de las orejas, porque este domingo fue su cumpleaños. Todavía tiene 26 años, es increíble, hay gente que no cumple años, Nerea Pena no cumple años, cada año tiene 26, otra vez más, y esa es una de las destacadas, sin duda, en el conjunto español, además de la portería. Creo que tanto Silvia como Darly están dando un espectáculo, las dos juntitas, un día una, otro día otra, pero están llevando un gran nivel.
Por cierto, Fernando, he leído, sí, y no sé en qué sitio, que sí, los resultados de ayer que se dieron, la derrota de Suecia ante Dinamarca, sí, la de Brasil ante Rumanía, que cerraba las puertas del preolímpico de España, y que hoy o se ganaba ante Francia o nos quedamos fuera del preolímpico. A mí eso no me suena, ¿tú qué sabes?
Yo no lo tengo claro. He buscado, porque es verdad que lo hemos ido hablando, y he buscado, he encontrado aquí un blog que se llama Camino a Río 2016, en el cual vienen los procesos de clasificación para los preolímpicos y fases, bueno, ya directamente para los juegos de prácticamente todos los deportes. Y he buscado el de balonmano femenino, y aquí lo que dice es que en este pasado europeo, que es donde, recordemos, España fue segunda, recordamos, último europeo, uh-huh, en ese torneo había una plaza para el equipo ganador, evidentemente, que fue Noruega, eso está claro. Dice además que si fue uno de los dos primeros continentes del Mundial, de este Mundial que se gane, serían segunda y tercera plaza para el preolímpico, pero caso de que no fuera así, solo habría una plaza para el preolímpico segura, que es la del segundo. España fue segunda, por lo cual, en principio, si esto no está mal, España estaría ya clasificada para el preolímpico, haga lo que haga hoy, suceda lo que suceda en este Mundial, y esperemos que esta información sea la correcta, porque evidentemente eso será fantástico, porque además, claro, queda otra cosa, ¿quién organiza el preolímpico? Yo creo que eso va aparte, y supongo que la IHF tendrá preparados algún plan económico fantástico para designar quiénes son los países que van a organizar los preolímpicos, pero en fin, esta información lo deja bastante claro, España ya estaría clasificada para ese preolímpico por ser segunda del europeo, haga lo que haga hoy contra Francia.
Yo desde luego me creo esa información que dices, porque en su momento también me lo comentó Vicente, sí, Soler, en una conversación que tuve con él, y vamos, me da más credibilidad lo que has comentado tú y lo que me comentó Vicente en su día, que no lo que haya escrito alguien que es incapaz de poner la hora de un partido cuando juega España. En cuanto a la división de honor plata masculina, jornada 13ª, parón, y bueno, los cuatro machitos que siguen ahí paso a paso, mano a mano, con el Atlético Valladolid fuerte, Emilio.
Pues sí, esto se afrontó la jornada número 13 de la competición. El próximo fin de semana, aunque haya Copa Sobal, sí que se despedirá la temporada en el 2015 con una nueva jornada, la 14. Todavía no habremos cerrado el primer turno, digamos, la primera vuelta. Y bueno, los cuatro que pelean denodadamente por subir a la Liga Sobal, pues cada vez abren más una zanja, iba a decir una brecha, no, una zanja ya entre 8 y 11 puntos con los últimos que no pasarían al playoff. Atlético Valladolid sigue siendo el líder, a sus alcances Vidasoa, Palma del Río y Zamora, y bueno, pues una jornada que no hizo nada más que afirmar esta situación. Los resultados: Barcelona B 26, Academia Octavio 21, Ars Palma del Río 28, Alcobendas 21, Antequera 28, Covadonga 27, Vidasoa 34, Alarcos 28, Bordils 26, Atlético Valladolid 29, Juan Fersa Gijón 25, Zamora 26, La Roca 30, Zarauz 24 y Cisne 35, Nava 26. En la clasificación, lo ya apuntado, Atlético Valladolid, único equipo que no conoce la derrota, 25 puntos, Vidasoa 24, Ars Palma del Río 23 y Zamora 22, muy lejos arriba. Y pues a un montón de puntos, a 5 puntos ya está el Barcelona B con 17, y 3 equipos que están en la pelea por el último puesto para el teórico playoff de final de temporada: Alarcos y Antequera con 14 y Juan Fersa Gijón 13. En la pelea por eludir las posiciones de descenso a la Primera Nacional, Covadonga 9 puntos, Bordils, Alcobendas y La Roca 8, Zarauz 7, Cisne y Nava 6, y un histórico, como son los vigueses de la Academia Octavio, colistas, mal van los vigueses este año, 4 puntos. La siguiente jornada, la puntada, el próximo fin de semana, 7 partidos el día 19 y solo uno para el domingo 20, el Alcobendas Barcelona B. Los del sábado son Covadonga, Ars Palma del Río, Alarcos, Antequera, Zamora, Bordils, Zarauz, Juan Fersa, Gijón, Nava, La Roca y un derbi pontevedrés.
Estelar.
Voy primero con el menos bueno y luego el derbi pontevedrés. Cisne, Academia Octavio, no nos olvidemos. Y lo que dice Juan Carlos, una cosa intrascendente ahí en Pucela: Atlético Valladolid, Vidasoa. Estos dos son los que quieren postularse a Sobal. Bueno, pues el primer asalto ahí lo tienen el próximo sábado por la tarde.
Es un partido importante, muy importante para los dos, pero sobre todo para Vidasoa, porque de acabar la primera vuelta líder, hay que tener en cuenta que Valladolid tiene en la segunda vuelta Vidasoa, Palma del Río, Zamora y Juan Fersa fuera.
Solo.
Esas canchas.
Bueno, pero
en la segunda vuelta.
Pero antes de meterse estos dos equipos ahí, bueno, el Atlético Valladolid por desgracia quedó fuera, pero es que el miércoles tenemos partido único los octavos de final, con 5 equipos de la División de Honor Plata todavía supervivientes, entre ellos el Vidasoa, que Fernando reciben a tu Anaitasuna o al de tu pueblo, ahí en Irún, y pues el peor rival que le podía tocar a Anaitasuna, ¿no? Porque bueno, Vidasoa es el gallito de la categoría inferior.
Voy a sacar un poquito de pecho. Vale. El Beta Anaitasuna viene de ganar al Naturhaus.
Perfecto.
Yo
lo digo porque le podía haber tocado a Anaitasuna uno más abajo, pues, digo yo, ¿no?
¿Cuánto el entrenador de Anaita lleva diciéndolo?
¿Qué quiere eso?
Que jugamos en Irún, además Artaleco es un sitio muy calentito para jugar, y él habla siempre de líderes de la División de Honor B. No son líderes de la División de Honor Plata, pero claro, están a un nivel altísimo, además con Cristian Martínez, que el año pasado estaba en Anaitasuna. En fin, que es un partido con mucho morbillo y que seguro que va a ser muy, muy igualado.
Bueno, pues además de este Vidasoa-Anaitasuna con morbillo y bastante igualado, que se aten los machos los chicos de Logroño, del Naturhaus La Rioja, porque le vuelve a tocar el filial del Barcelona, el Barça B, y en Barcelona, con lo cual no sería la primera vez que le ha dado un disgusto. Sí. Bueno, pero ahí está eso. Y luego, pues hay un Juan Fersa Gijón Granollers. Hay 3 duelos entre equipos de la Liga Sobal: el Huesca, además de León, el Go Fishing Fin Villa de Aranda, y el que ha señalado antes Luis, el Puerto de Sagunto, Barcelona, el primer Barcelona, el líder de la competición. Y además, Juan Fersa Gijón con el Granollers, el Alcobendas Benidorm, el Nava Frigoríficos del Morrazo Cangas y el dicho Bidasoa, Anaitasuna. Todo esto el próximo miércoles, a partido único, recordemos, porque luego ya en cuartos ya sería de vuelta. Y bueno, pues es una forma muy, muy tensa de acabar el año, ¿no?
El único que juega el martes es el Fertiberia Puerto Sagunto Fútbol Club Barcelona a
cierto,
las 8 y cuarto.
Cierto, todos 8 y demás, cuarto el martes, los demás el miércoles, correcto.
Entre las 8, las 8 y cuarto y las 8 y media. También Manolo Cadenas, decía al principio, ha dado la lista de jugadores de cara al Europeo 2016. En Polonia, 18 jugadores se lleva, son Eduardo Urbindo, Jorge Maqueda, Víctor Tomás, Raúl Entrés Ríos, Dani Sarmiento, Julen Aguinagalde, Cristian Ugalde, Arpa de Sterbik, Joan Cañellas, Virán Morros, Antonio García, Rafa Baena, Valero Rivera, Gedeón Guardiola, Gonzalo Pérez de Vargas, Juan del Arco, que ya le tuvimos aquí en De Rosca, acordaros, y le dijimos que casi seguro iba a estar en ese, por lo menos en el preequipo de los 18, pensando en el equipo Hola. Que va a llevar Manolo Cadenas a Polonia. Y Alex Dusebaez también estará junto a Rodrigo Corrales. Esto es el equipo, o los 18 jugadores que tiene preseleccionados Manolo Cadenas para comenzar a trabajar con ellos a partir del próximo 3 de enero de 2016. Llegamos a la firma invitada de la semana. Por nuestra firma invitada, última de este año 2015, pasa en De Rosca un gran conocedor del mundo del balonmano, como es Manuel Espadas, amigo, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Una ciudad que entiende y sabe mucho del buen balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Luis, ¿qué tal?
Bueno, ¿sobre qué nos vas a comentar en el día de hoy?
Pues mira, voy a empezar diciéndote que los aficionados al balonmano somos unos tipos con suerte, porque se acercan las fechas navideñas. Somos de los pocos que podemos disfrutar año tras año y por partida doble con nuestras selecciones nacionales. Es cierto que todos tenemos conocidos, amigos, que defienden que no es muy serio que los mundiales europeos se celebren cada 2 años, desde cada 4, como ocurre, por ejemplo, en el fútbol, y provocando además un parón en las competiciones de clubes. Y a lo mejor no le falta razón, pero ¿qué quieres que os diga? Que yo disfruto de nuestra guerrera, de nuestros hispanos, les vaya bien o menos bien. Y no solo eso, sino que los que somos enfermos del 40x20, como tú y yo, Luis, pues hacemos zapping y cuando aparece en la tele, por ejemplo, un Dinamarca-Suecia femenino, pues también lo dejamos, aunque nos puedan caras raras en casa. Sinceramente pienso que quizás en su momento fue un poco pretencioso darle una periodicidad de 2 años a los campeonatos de selecciones, pero bueno, hoy en día creo que es un lujo del que el balonmano no se puede permitir prescindir en pro de su repercusión mediática. Pero dicho esto, Luis, hoy me gustaría bajar un par de peldaños, como suelo hacer también en mis intervenciones en De Rosca, para echar un vistazo a una competición mucho más modesta como es la División de Honor Plata, que esta semana ha generado, como sabes, una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos en cuanto a sanciones deportivas se refiere. Como sabéis, competición sancionó con 2 meses de suspensión al técnico de la Academia Octavio, Javier Fernández Jabato, con 1 mes a su segundo, Peque, y cerró por un partido el pabellón Vigués a mes de una dura multa económica. Cuando me enteré de esta resolución, enseguida me vino a la mente una pregunta. ¿Qué diablos habrá hecho mi paisano y amigo Jabato? ¿Qué le habrá dicho a los colegiados? ¿Dónde les habrá golpeado? ¿A qué familiar de los árbitros gallegos además habrá insultado él y su ayudante? ¿A quién habrán amenazado de muerte? ¿Qué batalla se montaría en Astravesas para que competición le haya echado la llave al pabellón? 2 meses de sanción para Jabato, que como todos los entrenadores, pues tiene su carácter, yo no digo que no, pero que como jugador siempre ha sido un pedazo de pan. Después de lo que hemos visto en las pistas, por ejemplo, a Talan o a Bujovic o a otros, pues coger a la Academia Octavio y ensañarse con él, no sé, no lo veo. Y lo más chocante del tema es que, por más que busco, lo único que encuentro como razón para estas bestiales sanciones es que Jabato le dijo a los colegiados que nunca más volverían a pitar en Astravesas, agarrando al parecer de la mano a uno de ellos. Pues sinceramente, yo no lo entiendo. Hablando del tema con un entrenador modesto, aunque no muy ilustre, como es Santi Urdiales, que es ahora técnico del Caserío de Ciudad Real, en Primera Estatal, me decía que los equipos humildes sienten total indefensión e impotencia a veces ante algunos comportamientos arbitrales en pabellones donde nadie les controla o examina. No sé, a mí me cuesta creer que una pareja de árbitros, al igual que sucede con los entrenadores y jugadores, no se esfuercen en cada partido por hacer las cosas bien y así poder promocionar e ir subiendo peldaños profesionales. Y lo sé porque tengo un árbitro de balonmano en la familia. Pero ¿y qué pasa con los que están de vuelta de todo esto? Que no tienen esa ambición. Pero ojo, que yo en este caso el foco lo debería orientar más a competición y a la Federación Española más que a esta pareja vital. En fin, querido Luis, que yo sufro mucho con estas cosas, con estos acontecimientos, porque no hablan nada bien del deporte, que tiene poca cabida en la mayoría de los medios nacionales, pero que esto ya sabes que siempre tienen bien hacerle un hueco cuando pasan cosas así. Solo espero que Apelación ponga cordura en todo y si Jabato y el Octavio tienen que ser sancionados, que lo sean, pero con un castigo proporcional a la falta que se supone que han cometido. Me despido dando ánimos al Club Gallego, por supuesto, que no hay que olvidar que es un histórico del balonmano español que también se merece un respeto y una consideración, aunque sea colista en plata, Luis.
Oye, por cierto, ¿mucha ilusión de cómo va el Alarcos Ciudad Real o no?
Por supuesto que sí, porque era un ascenso que en principio no se contaba con él y se consiguió a la División de Honor Plata. Y el objetivo era lograr la permanencia y bueno, ya sabes que ahora mismo el equipo de Javi Márquez está en puestos de playoff de ascenso a la Liga Sobal, con lo cual pues imagínate cómo está la ciudad de revolucionada con este equipo modesto que está dando más de lo que se esperaba y que bueno, ya está ahí a las puertas de la categoría de la que tanto disfrutó el balonmano de Ciudad Real.
Pues ojalá Ciudad Real vuelva a estar en la élite del balonmano español, porque se necesitan ciudades que viven por y para el balonmano. Manuel, que felices fiestas, feliz Navidad y ya nos escuchamos en 2016, en el que te deseamos todo lo mejor. Un fuerte abrazo.
Igualmente, lo mismo lo deseo.
Hasta luego. Termina el año 2015 y no puede faltar en Derrosca el momento de escuchar al Grupo Risa. La sección, La Rosca del Grupo Risa, una viñeta humorística con una visión muy particular del mundo del balonmano. Y así lo ven David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Como siempre, nos ponen la sonrisa del programa y veamos qué se han inventado esta semana nuestros amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Españoles, habla el antiguo jefe del Estado español, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos.
En estas fechas tan entrañables, me llena de orgullo y satisfacción dirigirme a la audiencia millonaria del programa de Rosca. Llevo un año sin ofrecer mi mensaje de Navidad por la tele, dado que ahora lo hace mi hijo y la verdad es que tenía bastante mono. Valoremos el trabajo de nuestros jugadores, especialmente los guerreros y las hispanas, y los grandes profesionales como Fernando Urra, Amón y todo el equipo dirigidos por Luis Malvar. Mi familia y yo... Espérate un momento, si me movéis el teleprompter esto no... Mi familia... Y yo, fundamentalmente, estamos muy unidos al deporte de balonmano porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Porque estamos unidos. No creo que tenga que explicar. Es que estoy tan campechano, coño. Pues como que tuve un yerno que el capu...
Españoles, sigue hablando Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón y Borbón y Borbón y Borbón y Borbón.
De todo el balonmano nacional. ¿Quién? ¿Ya? La tele me enrollaba más. Yo creo que igual hay que repetir esto, ¿no? La cámara, esto no está bien.
Esta temporada se sienta en el banquillo de la banca de Mar de León, uno de los grandes del balonmano español, y su mano poco a poco la verdad es que se va notando. El Ademar vuelve a luchar por estar entre los primeros de la Liga Sobal y este fin de semana va a disputar, aunque con condición de anfitrión, la Copa Sobal. El Ademar de León parece que resurge de la mano de Rafa Hijosa y que le puede dar tardes de gloria a muchos aficionados que le siguen cada jornada. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, el sábado cerrasteis la primera vuelta de la liga con una victoria en una cancha muy difícil como es la del frigorífico Morrazo.
Pues sí, la verdad, hicimos un partido sensacional y sacando dos puntos que eran muy importantes para nosotros, Primero por no descolgarnos, porque ya sabes cómo son las jornadas cuando hay igualdad, que parece que una jornada no propicia de puntos parece que te deja descolgado y luego puede pasar todo lo contrario, ¿no? Pensar en nuestro primer objetivo era ese, ¿no? No descolgarnos de la cabeza. Y luego, por otro lado, pues también pensar en el futuro de ganar a un rival directo con la verás, ¿no?
Sí, porque además tú fíjate en la clasificación cómo está. El frigorífico Morrazo 21, el Granoller 21, vosotros 20. O sea, a tiro de piedra como aquel que dice la tercera plaza.
Sí, bueno, y también la segunda, sí, porque con la derrota del Logroño el otro día, fíjate lo que te comentaba, de si te plantas con las matemáticas o a veces con lo que creemos todo, ¿no? Lo previsible, ¿no? Pues este gana aquí, este pierde en casa, este tal cual, pues para nosotros podría haber sido una jornada mala, ¿no? En el sentido de que Logroño se nos habría ido a lo mejor 7 puntos, nosotros nos habríamos quedado ahí sextos, séptimos clasificados, un poco decepcionados, ¿no? Y al final, pues mira, al final todo se aprieta y qué mejor forma de nosotros poder hacer un balance muy positivo de esta primera vuelta y poder afrontar la segunda ya con garantía de que somos una clara alternativa a esa tercera plaza, ¿no?
Se aparca la Liga y ahora la Copa Sobal. Precisamente el sorteo de la Copa Sobal será pues mañana y me imagino, no sé, ¿quién prefieres? ¿Frigorífico Morrazo, Naturjal La Rioja? Aunque el Natur está ahora en horas bajas, ¿cuál te gusta que te tocaría en ese sorteo, en ese bombo de mañana de la Copa Sobal?
Pues nunca se sabe, la verdad. esto nunca se sabe. Yo lo que sí que tengo claro, bueno, primero tenemos antes de esa Copa Sobal, nosotros tenemos ese difícil compromiso de la Copa del Rey, que tenemos que ir a partido único a jugando en la Huesca. Y luego la Copa Sobal, que creo que es más un premio para nuestra afición y para nosotros un reto, ¿no? Entonces, en esa mezcla de ese premio para nuestra gente y un reto nuestro, sinceramente, el rival, pues hombre, el que más flojo esté de los dos en ese momento. Lo que pasa es que eso evidentemente no se puede saber. Mira, Cangas llega haciendo una primera vuelta impresionante, sensacional. Viene con todo prácticamente ganado, viene sin nada, ningún tipo de presión ni nada. Puede ser un rival que ya lo hemos sufrido hace nada, muy peligroso. Y Logroño, a pesar de que los problemas físicos que ha podido tener, esa sobrecarga de calendario con todos los partidos de Champions y tal, no deja de ser el segundo mejor equipo que marca diferencias con el resto, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser difícil. Lo que pasa que nuestra mente, como ya te digo, después de salvar este trabajo, esta eliminatoria con la Copa del Rey, en nuestra mente estará la épica, estará la pasión, estará el reto de, con nuestra afición, intentar llegar a la final, que para eso se juegan las semifinales, para llegar a la final.
Hola Rafa, buenos días amigos, soy Emilio Borgojo, ¿cómo estás?
Buenos días Emilio, ¿qué tal?
Oye, bueno, como tú dices, te da igual que te pongan el que sea porque vas a jugar el León y ahí tenéis que echar el 120% o el 140%, te va a dar lo mismo. Oye, este Ademar, después de haber consumido ya media temporada, ¿se empieza a parecer a lo que tú querías?
Sí. Además, muy contento porque veo que es un equipo que todavía va a dar más, que todavía se tiene que hacer más, que todavía tiene punto de mejora y tiene margen de crecimiento. Por lo tanto, muy contento. Y sí que es cierto que quizás no de una forma regular, porque si hubiéramos sido más regulares, pues quizás estaríamos hablando de otro punto de la clasificación. Pero sí que se va apareciendo y que es un poco lo que yo entiendo que debe ser un equipo como el Ademar. Y es en lo que trabajamos y para lo que también planificamos este equipo, y en ese sentido estoy tremendamente satisfecho del trabajo de los chicos.
Sí, porque como tú dices, habéis perdido unos cuantos puntos por unos finales excesivamente nerviosos, partidos que teníais más o menos controlados. Os habéis dejado 4, 5 o 6 puntos, no lo recuerdo ahora exactamente, pero sí, evidentemente la mejora, y estáis ahí, como tú le precisabas a Luis, no a un punto del tercero, a 3 puntos del segundo, que el Naturhaus no se os ha ido, ¿eh? Y quedan 15 partidos todavía.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Además, es que en la búsqueda de esa regularidad que no hemos tenido es el margen de crecimiento que os comento que tiene el equipo, evidentemente, sin perder lo que tenemos. Y también teniendo en cuenta que hemos hecho una primera vuelta con esa irregularidad que estamos hablando, pero hemos sacado puntos fuera de casa en Granollers, en Cangas, en Aitasuna, y bueno, son partidos, son puntos que en estos tres campos, teniendo un calendario como hemos tenido con muchos partidos fuera, a ver si somos capaces en la segunda vuelta de rematar esto en casa, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no? Soñar.
Eso, si consigues esa regularidad, como tú dices, el calendario en la segunda vuelta, esos equipos de vuestra talla o de vuestro entorno o el estatus de la Liga Sobal, los vais a tener en León. Y yo creo que en León la gente empieza otra vez a creer en Ademar, y yo creo que esto se nota en las gradas también, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Se nota. León es una ciudad de balonmano, es una ciudad que respira balonmano en cada esquina, y la ciudad está volcada con el equipo, está ilusionadísima y sabe y ve que el equipo va a más y se siente muy identificado con él. Entonces cada vez más, bueno, ya habéis visto las estadísticas, la cantidad de gente que viene a vernos, y cada vez más ilusionada. León va a ser una plaza difícil para cualquiera, y nosotros sabemos ahora ya, quizás al principio le pesaba al equipo, muchos jugadores nuevos, muchos jugadores jóvenes que no conocían León, y León es un público que ayuda, que anima, que tal, pero que también al jugador que no lo conoce le genera más presión, ¿no? Ahora mismo la comunión entre el público y la plantilla es total, y eso también el equipo lo nota, porque en casa estamos jugando mucho más cómodos y mucho más sueltos, y no cabe ninguna duda que eso lo vais a ver en la Copa Sobal, como esa comunión entre el público y el jugador ya es total, ¿no?
No, ahí desde luego vais a echar el resto, porque es una competición muy típica de Ademar, de un par de fechas. Si lo jugáis en casa, pues todavía más excitación en tu plantilla. Pero tú fuiste declarado el mejor jugador del mundo jugando en el Barcelona. Oye, a este Barcelona, aquí en España, no le tose nadie, y no hay previsión de que le tosa, ¿verdad?
Bueno, nosotros ya estuvimos cerca, ¿eh?
Bueno, bien, los que estuvisteis más cerca, vale.
Y bueno, acercándose, a lo mejor algún día aquí en el
sí, vale.
Mira, yo creo que hay que ser valientes, ¿no? Hay que ser valientes en este sentido, y evidentemente no hay que entosar al Barcelona a priori por el potencial de jugadores, de plantilla, de kilos, de centímetros que tiene y tal. Sí, pero esto es deporte, y en el deporte no hay nada que sea inalcanzable y no hay nada que sea imposible si tú realmente crees en ello y quieres pelear. Y nosotros vamos a ser así. Si nosotros conseguimos hacer un buen partido en semifinales y nos vemos contra el Barça en la final, saldremos a disputar el título al Barça sin ningún tipo de temor.
Rafa, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Con sana envidia, por cierto. Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿Europa es un objetivo, una posibilidad, una palabra prohibida ahora en Ademar? ¿Qué es?
No, hombre, por Dios, en Ademar es una obligación. El Ademar, por historia, por prestigio, por afición, tiene que estar en Europa, y para nosotros es una obligación. Es para cualquier jugador que venga aquí, yo el primero, cualquier jugador que es fichado aquí este año y los que continúan, saben que es nuestra responsabilidad por la afición, por la entidad y por lo que tenemos encima. Entonces vamos a pelear por ello, por supuesto, porque es nuestra obligación.
Pero no os obsesiona, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí.
¿Sí?
Es una obsesión, por supuesto, tiene que serlo.
No, igual
igual que para el Barça es ganar la Liga y la Copa Europa, nosotros estar en Europa es nuestra obsesión, por supuesto.
No, es que es como estoy tan acostumbrado a respuestas de futboleros, escuchas esto y te choca, ¿no?
No, te entiendo, perdona.
No, pues nada, porque habitualmente en el mundo del fútbol dicen que bueno, que si viene, pues vendrá, bienvenido, pero que no hay que obsesionarse, partido a partido, es decir, tú eres directo, ¿no?
Sí. Partido a partido es como se consiguen los objetivos, no cabe ninguna duda, y esa es mi línea de trabajo. Yo no quiero, por eso me estabais preguntando de la Copa Sobal y os estaba diciendo de la Copa del Rey, que es lo primero que tengo, ¿no? Por supuesto. Pero el partido a partido, el objetivo que nosotros tenemos es claro, es decir, ese partido a partido es para conseguir un objetivo final. Nuestro objetivo final es estar en Europa. Hecho, te digo, el primer punto que tenemos de estar en Europa es la Copa del Rey, porque tenemos la clasificación el miércoles. En nuestra cabeza está eso, no podemos perder el miércoles porque perderíamos una de nuestras opciones, que es estar en Europa, ¿entiendes? Lo mismo pasa con la Copa Sobal, tenemos una plaza ahí, vamos a pelearlo. y luego, por supuesto, el partido a partido, si no lo conseguimos en esto, pues conseguirlo con la Liga, por supuesto.
Oye, Rafa, un saludo desde Pamplona. Por razón, enlazar un poquito lo que te comentaban del tema de Europa y, evidentemente, mirando un poquito a esa segunda vuelta, comentábamos, ¿no?, la posibilidad de esa pelea por el tercer, segundo puesto. Seguramente Europa pueda ser un factor clave para poder lograrlo. Vosotros tenéis este año la desgracia, entre comillas, de que no podáis a jugarla, aunque, evidentemente, para el equipo le va a dar un poquito más de aire, un poquito más de físico, seguramente, en muchas semanas. Ahí hay un equipo como Granollers que va a tener que jugar en febrero o marzo. Bueno, pues todo lo que va a ser la fase de grupos de la EHF, vamos a ver hasta dónde puede estar Naturhaus en Champions. ¿Ese factor te hace ser un poquito más esperanzador, además de la capacidad de mejora que tenga tu equipo para poder pelear, por qué no incluso por el segundo puesto?
Mira, pues es que no puedo pensar en eso, porque no son factores que yo pueda controlar. Yo puedo controlar el rendimiento de mis jugadores y mis partidos y mi calendario. No puedo controlar el hecho de que otros rivales vayan a tener una sobrecarga en el calendario, porque no sabes si esto es bueno o malo, si va a ser un factor que pueda luego hacerles perder puntos. Lo que sea será, yo es algo que es lo que, como comentábamos antes, yo iré partido a partido con mi trabajo, con mis chicos y pensando en lo nuestro, ¿no?
Yo, lo que también te quiero decir es que el otro día os vi en Pamplona, aquí contra el BT en Tasuna, y la verdad es que la sensación que da es que este año el equipo ha dado un paso adelante muy importante. Tenéis muchísimos recursos. Prácticamente, evidentemente en defensa, donde yo creo que Gonzalo Carou ha dado un salto al equipo, es lógico, ya no solo en rendimiento, ¿no?, sino en la influencia que tiene, y también en ataque la sensación que da es que tenéis muchísimos recursos, ¿no?
Sí, es un poco lo que venimos hablando, e intentamos hacer un equipo versátil con varios jugadores que puedan ocupar diferentes posiciones, que todos los jugadores que tenemos puedan aportar y deben aportar en defensa y dando rendimiento, y eso, evidentemente, pues hombre, nos ha ido costando puntos, más que nada por experiencia y también por no tener acoplado a mucha gente que es nueva en la Liga Sobal, ¿sabes? Pero sí que es cierto que por eso insisto y defiendo que mi equipo todavía tiene un margen de mejora y de crecimiento alto, ¿no? Y como dices bien, yo creo que estoy de acuerdo contigo, tenemos muchos recursos, ¿no? Muchos recursos que cada vez están apareciendo y están apareciendo de forma más seguida y más continuada, ¿no? Antes, quizás las primeras jornadas de liga aparecía de forma puntual, previsible, de repente un jugador te hacía una acción o te hacía un partido que te sorprendía y ahora eso es más normal y son más jugadores los que llevan una liga más regular.
Rafa, soy Emilio. Y además de todo esto que tú apuntas, el equipo va cogiendo ese ritmo, digamos, sobre todo en ataque, pero es que este año la portería os está respondiendo muy bien, ¿eh?
Ese chupará, ese portero no va a durar nada.
¿De dónde ha sacado a ese tío?
Bueno.
Bueno, ya sé, de Croacia creo que es, pero vamos.
Sí,
Serbio.
Bueno, vamos a ver, esto es un poco, o sea, primero hay que hacer un bloque defensivo, es decir, lo que os estaba comentando. Mi idea de planificar el equipo era siempre buscar jugadores de futuro, de proyección, de calidad, pero que aporten en defensa, porque los equipos, sobre todo en equipos con un proyecto a medio y largo plazo, se tienen que hacer sólidos atrás, ¿no? Y luego, pues, a acertar en la portería. Yo tenía claro que quería seguir apostando por Nacho Biosca, me parecía por edad que era un jugador por el que merecía la pena trabajar, y también, pues, voy a ser sincero, también por razones del presupuesto, es decir, el jugador, el portero veterano de la Liga Sobal, que ya tiene su estatus, su mercado en la categoría, y como está la Liga y como está la economía, digamos, de los clubes, salir al mercado extranjero, sinceramente no teníamos capacidad para poder fichar. Entonces tuvimos que buscar pues una opción. Me hablaron de este chico, que tampoco es que sea la primera opción de las que dicen todos los porteros que tienen en Serbia. De hecho, creo que ahora en la selección hay 5 porteros y ninguno de ellos es Chupara, cosa que no entiendo tampoco. Pero yo lo vi, estuve viendo algunos vídeos, vi el trabajo que hacía con la selección junior, me gustó su planta, me gustó su carácter, y aunque no era el que me recomendaban desde Serbia, a mí era el que me gustaba. Entonces, pues decidí apostar por él porque le vi cosas que van conmigo, que van con mi forma de entender lo que es la competición, y con un chaval de 20 años, digo, hombre, pues tampoco el riesgo es grande, ¿no? Entonces, nada, pues apostamos por él y el chaval está respondiendo muy bien.
Ese nos va a durar mucho, Rafa. El León.
Bueno,
el León
no, si no pinta, se lo llevan.
Por eso, que tiene una pinta de portero de Champions rapidito. Uf.
Bueno, Bueno, a ver si le damos también nosotros un equipo de Champions rapidito.
Ojalá, también es buena.
Rafa, ¿cómo ves la Liga Asobal este año? Desde que tú te fuiste, has retornado, ¿ha mejorado un poco? Yo siempre digo lo mismo, ¿vemos la luz del túnel?
Mira, yo lo voy comentando y vamos hablando con los entrenadores, sobre todo con los entrenadores de aquí de León, Cuando yo me voy, sí que es cierto que había un nivel, digamos, de equipos, estaba Atlético Madrid, ese Valladolid, ese Ademar, bueno, había 5 o 6 equipos con un potencial muy alto con respecto al resto, ¿no? Había como mucha diferencia, estaba la clase alta y luego prácticamente toda la clase media, ¿no? O baja. Y también había mucha diferencia entre los equipos que iban a descender, ¿no? Los 2-3 equipos que estábamos ahí siempre peleando por descender, estaba claro cuáles eran los equipos que las iban a, lo iban a pasar peor. Pero yo veo mucho más nivel del que me habían dicho que había. Decía, cuando yo estoy fuera me dicen, no, la Liga Asobal está fatal, está muy mal y tal. Pues hombre, yo después de estar 2 años y medio trabajando fuera y viendo un balonmano diferente, lo primero que me encuentro cuando empiezo a trabajar y empiezo a planificar ya en la Liga Asobal es un nivelazo. Un nivelazo de cuanto a entrenadores, en cuanto a juego, en cuanto a balonmano, en cuanto a exigencia táctica, que yo llevaba 2 años sin ver, ¿no? Es así. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, mucha calidad, mucha igualdad. Mucha igualdad y muy buenos jugadores también jugando. Quizás no de la talla de primeras espadas a nivel internacional, a nivel de selecciones, como estábamos acostumbrados hace no mucho, pero sí que hay mucha calidad. Tú juegas ahora contra Naitasuna, juegas contra Cangas, juegas contra Villa de Aranda, juegas contra Huesca. Incluso cualquier partido que juegues contra Guadalajara, contra Cuenca, contra Teucro, tú ahí ves calidad, ves un criterio, ves buenos jugadores y además buenos jugadores en edades, muchos españoles y en edades que son jóvenes, ¿no? E incluso extranjeros que están llegando, todos los brasileños que tenemos la mayoría, jugadores entre 20, 23, 24 años, pues con un potencial impresionante, ¿no? Y yo la liga ahora la veo, pues fíjate cómo está la clasificación, veo una liga muy atractiva para el espectador y para los que estamos aquí ahora de entrenadores, digamos, de pues una liga que nos exige mucho, nos exige muchísimo trabajo y con un nivel alto.
Rafa, que no te detengo más, que sé que tiene el gimnasio con los jugadores, que estás preparando esa Copa del Rey del próximo miércoles, por supuesto, posteriormente la Copa Asobal, que como tú dices es un reto para vosotros en León ante vuestra afición, y que me alegro que te vayan muy bien las cosas, y lo dicho, me alegro de charlar y de estar contigo hablando de balonmano aquí en el programa de Rosca. Un fuerte abrazo y nos vemos el fin de semana, León.
Muchas gracias.
Hasta luego. El Freiking Balonmano Granollers, como siempre, uno de los equipos punteros de la Liga Asobal y una temporada más está en la lucha por los primeros puestos. Desgraciadamente se ha quedado fuera de la Copa Asobal, pero me imagino que este año tiene puesta muchas miras en su participación en la Copa EHF con el objetivo de llegar lo más lejos posible. Sepamos cómo se están viviendo estos primeros meses de competición, amén del cambio de algún jugador en la plantilla. Para ello vamos a dialogar con el entrenador, con el técnico del Freiking Balonmano Granollers, Carlos Viver. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, ¿no estar en la Copa Asobal este año es una decepción para vosotros?
Bueno, le habíamos puesto ilusión como a todo lo que hacemos, pero creo que la gente que está son dignos merecedores de esa Copa Asobal. Cangas ha hecho una primera vuelta fantástica, no se le puede poner ningún pero, han hecho méritos sobrados para poder estar ahí. Nosotros lo hemos peleado muchísimo, nos ha faltado pues un puntito para poder meternos y ya está, y no hay que darle más vueltas. No ha podido ser, ya lo hemos disfrutado todas las veces que hemos podido estar, lo hemos competido a tope y este año hemos dado todo para poder estar y no ha podido ser.
¿Te puede venir bien el parón ahora para preparar al equipo de cara a lo que resta de liga y sobre todo la fase de grupos de la Copa EHF?
Seguro que sí, que recuperaremos fuerzas. La verdad que hemos llegado justitos a este final de primera vuelta. Hemos empezado a tener lesiones, pues bueno, y eso pues no haya repercutido, pero nosotros necesitamos a todo el mundo, ¿no? En fin, hemos sufrido un poquito estas últimas semanas para para poder competir en condiciones óptimas y bueno, seguro que estos días de descanso pues nos servirán para recuperar a estos jugadores que son tan necesarios para nosotros.
Se te fue el brasileño Toledo, llegó una gran promesa al balonmano español como es Alex Márquez. ¿Qué tal se está acoplando?
Muy bien, está trabajando muy bien. Me parece, aparte de que creo que es un jugador de muchísima progresión y que seguro que va a dar rendimiento y que nos hará disfrutar muchísimo de su juego, nos va a ayudar seguro. Me parece además una excelente persona, una persona con una idea muy clara de qué es lo que quiere, es muy trabajador, es buena persona, se ha acoplado muy rápido al grupo y bueno, yo creo que estoy muy contento con él. Creo que él también está feliz de la situación que está viviendo y creo que lo aprovechará seguro.
Hola Carlos, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, apuntabas, estarás un poco fastidiado porque lo de la Copa Sobal es un clásico para Granollers, pero un equipo que tiene que jugar en Europa, que consigue clasificarse para la fase de grupos y que en la Liga tiene que dar más de un bandazo porque, oye, has perdido gente importante, lo cual en un equipo como Granollers se tiene que acabar notando, ¿no? Pero yo creo que eso acabarás estabilizándolo en la segunda vuelta, ya, claro.
Ojalá que sí. Sí que es verdad que las situaciones que hemos vivido este año no son nuevas, pero nunca te acostumbras, ¿no? A la situación de Juan del Arco justito antes de empezar la pretemporada, pues bueno, es una situación que tuvimos que manejar. Yo creo que las incorporaciones que hicimos en aquel momento pues nos están ayudando muchísimo. Y lo de José, pues bueno, es otra situación más a tener en cuenta, más todo lo que nos va sucediendo, no a nosotros, a todos los equipos, no es cuestión de ponernos por como si fuéramos nosotros un equipo que esté sufriendo más de la cuenta, ¿no? Porque las lesiones vienen para todo el mundo, son las situaciones un poco que se salen de lo normal las que desestabilizan un poco más. Lo de José, pues sí que es verdad, por el momento de la temporada, porque fue de un día para otro, porque acabamos un partido, vino, nos lo comentó y ya no vino al siguiente entrenamiento porque se concentraba con la selección y se incorporaba con ya en su nuevo equipo. La verdad es que son situaciones que, bueno, que sí, que de eso sí que puede ser que desestabilicen un poquito más de la cuenta, ¿no?
Sí, Carlos, pero claro, pierdes tíos consolidados y tienes que recurrir a la cantera de Granollers, que tú conoces bien, pero claro, tienes que meter al hermano de Cañellas, tienes que coger al Márquez, pero es gente que necesita rodaje, porque chico, no se nace aprendido en esto de balonmano, ¿no?
No, parece que, a ver, al final todos los equipos tienen una dinámica, un trabajo táctico, tienen que incorporarse. Está claro que no es sencillo. Nosotros hemos estado jugando estos últimos partidos con Mamadou Gassama, que es un jugador de 20, 21 años que sale de nuestro primera nacional, ya está jugando y jugando la totalidad de los minutos del lateral derecho nuestro, ¿no? Por la situación en la que estamos. Pero bueno, al final es una rueda, eso también nos hace crecer a nosotros, va a hacer crecer al jugador, incorporar a gente nueva, pues es sufrir durante un tiempo, pero luego también da sus frutos en el futuro, ¿no? De jugadores que se incorporan y nos van a ayudar seguro, ¿no? Como es el caso de Mamadou.
Lo que pasa, perdóname Fernando, ya yo termino ya. Carlos, lo que pasa es que yo estaba viendo el otro día el partido con el Barcelona y chico, mientras está fresca la cabeza, los músculos funcionan, le pusisteis cara al Barça, que es bastante superior a todos los demás de la Liga Sobal, pero chico, en cuanto se acaba la gasolina, como digo yo, y la experiencia se convierte en inexperiencia, pues se os van con una rapidez que a ti te debe dar rabia, diciendo, pero si lo hemos hecho fenomenal.
Es duro, ¿eh? Es duro. Yo estaba viendo el otro día en casa el partido que jugaban en Logroño-Barcelona y en la primera parte se va perdiendo Logroño, creo que desde 4 goles, y la sensación que tenía es que Logroño estaba haciendo un grandísimo partido. Yo me estaba divirtiendo mucho porque creo que el partido era muy bonito y Logroño estaba jugando muy bien. Y se fueron perdiendo de 4. Es duro que estés haciendo un buen partido y que no consigas estar en el partido hasta que te sacan ellos. Pero bueno, es así. Ellos en esos momentos tienen ese plus de calidad, de fuerza, de experiencia, de físico, de trabajo táctico. Es un gran equipo y para todos los que jugamos contra ellos, pues debemos hacer limpio cada partido que juguemos contra ellos de pensar que sí que se puede ganar. Pero está claro que ellos te sacan, pues de 100 veces nos sacarán 90. Bueno, a día de hoy llevamos 2 años y pico, me parece, sin ganarles nadie. Pues supongo que a día de hoy el 100% de las veces, pero yo creo que algún día conseguiremos, ¿no? Si seguimos peleando, hay que tener confianza en eso.
Alguno lo conseguirá. Muy buenas, un saludo desde Pamplona. Sí que me ha parecido interesante lo que cuentas, ¿no? Al final tenéis una serie de condicionantes que yo creo que no son ni buenos ni malos, simplemente son los que son, la configuración del club es la que es, tenéis una cantera muy potente y la utilizáis, y eso es un valor que yo creo que hay que tener en cuenta. Lo que creo que es importante es que todo el mundo sea consciente de ello, ¿no? Quiero decir, que nadie pida más de lo que se debe pedir y que todo el mundo tenga claro pues que pueden pasar cosas como lo de Juan, como lo de José, y que eso evidentemente tiene un reflejo directo en la clasificación, ¿no?
Sí, a ver, a mí cuando me preguntaron, cuando nos han sucedido, lo primero es duro para nosotros por el cariño que le tienes a los jugadores, porque es tu trabajo al final, porque es tu equipo, porque sabes que eso te va a pasar factura, eso es así. Por otro lado, te viene a la cabeza que ellos, mientras que han estado aquí, han estado cumpliendo al máximo. Si se van es porque realmente han sido jugadores que han sido relevantes, que han dado lo mejor de ellos en este tiempo aquí, tanto Juan del Arco como José Toledo, como Matías Schulz en su momento, sí. La temporada pasada nos ha pasado igual, ¿no? Son jugadores que han dado lo mejor de ellos en su equipo y si tienen la oportunidad de crecer en ese aspecto en otras plantillas, pues no te queda más que dar un pasito atrás, entenderlo y desearles lo mejor y a seguir trabajando con tu equipo, que es lo importante.
Pero en el club, por ejemplo, bueno, en el club entiendo que sí, pero la afición, el entorno que se dice en estos casos, también tiene claro pues que el equipo está así, quiere decir que se pueden ir los jugadores y que hay que sacar gente de casa y que eso a veces, bueno, pues te permite estar tercero si un año pues no se te va mucho jugador y otro año puedes llevarte a ser quinto. Es decir, eso lo tienen claro.
Pero yo creo que sí, espero que sí. Internamente así me hacen... Sí que te lo hacen llegar y te lo hacen ver de esa manera. Nosotros trabajamos con esa idea porque está claro que formar jugadores y que luego acaben yéndose, pues hay un impasse de tiempo en donde tienes que volver otra vez a reconstruir todo, ¿no? Así que, bueno, nosotros tenemos, yo creo, tengo paciencia con lo que sucede. Supongo que el entorno, supongo no, me consta que la gente que nos rodea, que realmente es pues el tema directiva y tal, entienden cuál es la situación porque es así. Aunque con todo, yo creo que la primera vuelta del equipo, quitando de verdad que no estamos en la Copa Sobal, porque yo creo que el equipo ha jugado muy bien esta primera vuelta, quitando porque no hemos podido ganar a dos rivales en casa que son muy buenos equipos, como Ademar o como Logroño, que con un partido más que hubiéramos sacado en casa contra nuestros rivales directos, pues probablemente estaríamos en la Copa Sobal. Pero es que esos partidos se pueden ganar. Nosotros, si no jugamos bien, no ganamos a nadie, así te lo digo. Sí. Y hemos tenido que jugar bien durante toda la primera vuelta para poder sacar 21 puntos, que es lo que llevamos, ¿no?
Y también te digo una cosa. Para mí, defensivamente, hombre, no debo decir el mejor equipo, porque al final el Barça es el Barça, pero tenéis un bloque defensivo que da gusto verlo, ¿eh? Entre sí. La portería y la defensa da gusto verlo, con Marc, sobre todo ahí de jefe, es una pasada.
Sí, la incorporación de Álvaro Ferrer este año también le da mucho empaque, sí. El año pasado teníamos el centro defensivo con Marc y Niklas Grunstein, son gente con mucha experiencia, saben anticiparse muy bien a todo lo que sucede. Desde mi puesto, pues muchas veces incluso cedes responsabilidad, hablas con ellos, porque ellos son también la gente que tienen que defender ciertas situaciones y te apoyas mucho en ellos a la hora de cómo manejar luego, cómo preparar los partidos, ¿no? Porque ellos con su experiencia también te aportan mucho, hay que escuchar también lo que te dicen ellos.
Un saludo desde Valladolid. Acabamos de hablar con Rafa Grijosa, hemos hablado de Ademar, ahora hablamos de Fraikin. Cualquiera de las dos últimas temporadas, estas entrevistas, estas conversaciones nos hubieran derivado indefectiblemente a tener que hablar del tema económico, chico. Qué maravilla, qué placer hablar solo de balonmano, ¿verdad?
Sí, he escuchado las últimas palabras de Rafa cuando me habéis conectado y yo no sé, a mí tengo muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? En la que el nivel de la liga yo creo que es bueno. Luego salen a competir los equipos, Logroño, que es un equipo que no gana al Barcelona, es que a veces todo se enmascara o le damos demasiadas vueltas a que parece que el nivel de la liga es más inferior de lo que es, y no es cierto, porque luego Logroño puede perder contra el Barcelona, que es un grandísimo equipo, pero luego compite por Europa y da la cara en muchísimos aspectos. Yo creo que Granollers daremos la cara. Tenemos un grupo muy muy complicado en la EHF, sin embargo tengo la sensación de que daremos la cara, ¿no? Igual que lo hicimos el año pasado. El nivel de la liga es muy bonito. Ahora en estos momentos, a partir del segundo, estamos ahí cuatro o cinco equipos que estamos en un pañuelo peleando por esas plazas europeas o por estar en la parte alta de la clasificación. La liga está preciosa.
No, lo digo porque además quizás se pueda decir, ¿no?, que los equipos bajan la intensidad competitiva cuando se miden al Barça, dadas sus escasas posibilidades de victoria. Yo creo que es al revés. Yo creo que todos estéis buscando ser el primer equipo en ganar al Barça 2 años y medio después.
Sí, no le quitemos mérito tampoco a lo que hace el Barcelona. No es sencillo, tiene un super equipo, pero nosotros como entrenadores en algún momento hemos estado en equipos que eran superiores, aunque fuera en otras categorías. Yo he estado de entrenador de chicas en categorías inferiores y he tenido equipos que eran superiores, pero mantener la hegemonía que mantienen ellos no es sencillo. Estamos hablando de que ellos juegan contra personas que juegan, que quieren exactamente lo mismo que quiere el Barcelona, y sin embargo siempre se lo llevan ellos. Es una cuestión de mentalidad, de trabajo, de ilusión, de querer cada fin de semana. Al final son 60 minutos y ellos en 60 minutos vuelven a ser los mejores partido tras partido, ¿no? No se les puede quitar mérito. Son superiores en calidad, sí, pero también están trabajando muy bien.
Oye, Carlos, soy Emilio. No, es evidente lo que tú dices, tienes mucha razón. Al Barcelona no hay que quitarle ningún mérito, porque tiene mérito el no despistarse ningún día durante dos años y pico, independientemente de la gente que tengas, por supuesto. Pero bueno, pero refiriéndonos a tu equipo, yo creo que tienes que ser razonablemente optimista, porque con todos estos altibajos, estas pérdidas de plantel y todo esto, yo creo que estáis a 2 puntos del segundo puesto. ¿Habéis perdido algo hasta ahora?
No, a ver, nosotros además en la segunda vuelta fichamos, porque Alejandro Márquez lo incorporamos en la segunda vuelta, porque sí, no ha podido jugar más que la competición europea. Sí, es un fichaje que nos ayuda muchísimo en la eliminatoria contra Arendal en la competición europea, pero que no hemos podido contar con él en Liga, ¿no? Nosotros ya seguro que fichamos, o sea, por nosotros felices, a ver qué tal conseguimos darle a la segunda. Yo creo que la primera vuelta, de verdad que estoy contento de cómo ha trabajado el equipo. Nos hemos dejado la piel en todas las pistas y en muchos momentos hemos jugado un balonmano, yo creo, para mí, bajo mi punto de vista, bonito y que ha sido efectivo, ¿no? Entonces, contento, a ver si conseguimos seguir trabajando. No hemos hecho más que llegar al Ecuador de la competición y hay que seguir.
Oye, Carlos, y veo que tú aprecias ese nivel de igualdad que hay. Si me quitas al Barcelona, con el que hay que competir evidentemente porque está en la misma liga, pero el resto, hay un nivel de cierto equilibrio, que a veces hay partidos que se deciden por acciones muy concretas en momentos muy determinados. Es decir, eso sí le da una emoción a la liga, como tú has señalado, ¿verdad?
Yo creo que sí. Me gustaría que la gente lo apreciara. Yo creo que ya gente que ya lo empieza a valorar de esa manera, ¿no? De que sí que es verdad que a veces esa superioridad de Barcelona a veces nos hace como que la liga, claro, a ellos les quita mérito y a los demás nos hace más malos de lo que somos, ¿no? Y yo creo que no hay que poner las cosas en su sitio. La liga, yo creo que es competitiva y la liga es atractiva, y ganar un partido, sea donde sea, en casa o fuera, con cualquier rival, no es sencillo, para nada.
Carlos, ¿te da un poquito de miedo febrero-marzo por la caña que va a ser de la fase de grupos EHF? El sorteo no ha sido sencillo, ni mucho menos. Magdeburgo, Albor y Dinamo de Bucarest. Ese miércoles-sábado, durante prácticamente mes y medio, ¿te da un poquito de miedo que el equipo, bueno, pues en Liga se pueda resentir?
Sí, el año pasado sufrimos, en aquella época sufrimos. La verdad que luego conseguimos sacar para adelante, pero sí que hubo un momento que al acabar la competición europea, que no conseguimos entrar en cuartos de final, el equipo cogió como una bocanada de aire.
Porque un alivio, ¿no?
Fue un alivio, sí. Sí, porque sí, estábamos intentando competir en todas las competiciones, así que sumarle, pues si pasamos la fase de la Copa del Rey, donde podamos entrar en la siguiente fase y tal, va sumando partidos y eso te hace jugar miércoles, sábado. Si te pones a mirar el calendario, te echa para atrás, la verdad, da miedo. Pero luego también son experiencias para el equipo, para la afición, poder disfrutar de ese grupo que tú has dicho, más de Burgo, en casa, que puedan venir aquí, que la aficionada de Granollers pueda ver balonmano europeo del bueno. Yo creo que también es algo que merece la pena, pues dar ese pasito para adelante y esforzarse al máximo, ¿no? Lo que sí que es verdad que pasa factura, porque somos equipos que no ganamos un partido sencillo y que tenemos que ir a todos los partidos a muerte, y eso, claro, al final es mucho esfuerzo.
Carlos, ¿la gente joven está progresando en la Liga Sobal adecuadamente de cara al futuro y a ese relevo generacional?
Bueno, a ver, están teniendo como si hubieran dado varios pasos para adelante muy rápido. Eso es bueno, hay que tener paciencia con la gente joven, pero eso es bueno, ¿no? En el caso de cuando yo jugaba, todo iba como mucho más paulatino. Llegabas allí, tenías a jugadores muy buenos, jugadores extranjeros que marcaban digamos la dinámica del equipo, jugadores nacionales, veteranos que te hacían ir progresando poco a poco, pero entrabas como un poquito más paulatinamente. No acabo de ver, por ejemplo, la similitud entre lo que le ha podido suceder a, pues, el ejemplo de Mamadou Gassama, de un jugador el que te os acabo de comentar, que es un jugador que ha tenido que entrar por la situación en la que estamos y que pues tenga que jugar con tanta asiduidad con un puesto tan importante como un lateral, y que eso no sucedía anteriormente, ¿no? Porque los equipos estaban más, era de otra manera, ¿no? Ahora pues sí que es verdad que hay muchos jugadores jóvenes que tienen que estar ahí pues siendo primeras espadas en equipos de Asobal, y eso pues hay que tener un poquito de paciencia con ellos, porque seguro que para el día de mañana, para la selección española, para el nivel de la liga, va a ser muy positivo. Estamos formando a jugadores que están cogiendo una responsabilidad, lo que pasa que hay que tener paciencia. Ahora ya se están viendo que esos jugadores jóvenes, hay jugadores ya de la temporada pasada y la anterior, que cuando analizas los partidos y tal, los ves que de una temporada para otra han cogido un pozo y un saber estar en la pista que seguro en el futuro nos va a venir fenomenal.
Oye, yo leí hace unas semanas unas declaraciones que hacía Julen Aguinagalde, en la que decía que el balonmano español está obsoleto, que no sabe evolucionar. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Tú como técnico cómo lo ves?
No las he leído, pero no sé muy bien a qué se puede referir. Quizás, no lo sé, ¿eh? Quizás se puede referir a lo que es la estructura del balonmano. No lo sé, no te sé.
Sí, creo que puede ir por ahí,
creo que a lo mejor puede ser, no tanto a lo deportivo, no tanto a lo que sucede en las pistas, sino quizás más a cómo llevamos a la gente a los pabellones, cómo vendemos nuestro deporte.
Sí.
Creo que por ahí a lo mejor sí que puede tener ese punto de razón, ¿no? En cuanto a lo que se sucede en la pista, pues estamos los que estamos aquí jugando en España, estamos haciendo lo que mejor podemos, y yo creo que hay mucha gente joven que está evolucionando muchísimo. La liga pues es lo que es en estos momentos, pero no creo que sea una liga tampoco de segunda fila. Creo que es una liga que es competitiva, dentro de que pueda tener más o menos brillo para esto, pero sí que es verdad que podemos conseguir que sea un poquito más relevante para la gente, que sea más atrayente para el aficionado. Eso tiene que ser nuestro caballo de batalla, que sea también bonito también para la gente, ¿no?
Sí, Carlos, soy Emilio. Sí, debe ser en esta línea que tú que apuntas lo que ha dicho Julen. Es evidente que no puede estar porque él tiene un entrenador español allí. Se ve que la escuela española, por decirlo de esa forma, de jugar balonmano, está muy pujante. O sea, los partidos en España son tácticamente muy, muy valorables. Es decir, vosotros os lo curráis bien en los entrenamientos.
Yo creo que sí, al final Julen ha salido de aquí,
claro.
y está con entrenadores españoles. Muchos de estos entrenadores son entrenadores que han sido, digamos, profesores, maestros para nosotros, la línea a seguir para otros entrenadores que estamos aquí ahora en España. O sea, quiere decir que el trabajo, imagino que mantiene la misma línea de temporadas anteriores. Sí que es verdad, pues eso, que muchos jugadores que han tenido que salir afuera por situaciones que no tienen nada que ver con el balonmano, y sin más con una situación económica, una situación de estabilidad de los clubs, que en estos momentos pues parece que son más estables en otras ligas, pero eso no quiere decir que el balonmano no ha desaparecido de aquí de España. Yo creo que se sigue practicando un balonmano bonito, vistoso, que luego además cuando sale afuera puede ser más o menos... relevante para los ojos de los demás, pero sí que creo que como mínimo es efectivo. Pues ya te lo digo, por Barcelona, que el año pasado se lleva la Champions, o que Logroño está compitiendo tanto la temporada pasada como esta temporada a un gran nivel en Champions, o otros equipos como nosotros, por ejemplo, que en la Liga IHF pues el año pasado pues estuvimos, yo creo que compitiendo con equipos de otras ligas y dando la cara.
Lo que sí está claro, Carlos, es que tenemos un buen producto, pero de momento no sabemos venderlo bien. Eso es lo que tenemos que aprender, y yo creo que es a lo que se refería Julen Aguinagalde en esas declaraciones que te comentaba. Uh-huh. Que te deseo todo lo mejor para el próximo año, felices fiestas, esperamos mucho de vosotros en la Copa IHF, lo mismo que del Helvetia Naitasuna, y me alegro mucho de haber podido charlar contigo. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo muy grande para todos. Felices fiestas.
Igualmente, hasta
igualmente.
Luego.
Hasta luego.
tiempo del debate. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con nuestro compañero Jesús Alañá en Cope León. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo lo primero que os voy a plantear es... Michel Biderer se postula como candidato a presidente de la IHF. La IHF, afortunadamente digo, y es una opinión muy personal... Dice que se mantiene la edad de 68 años tope para estar en cargos de la Federación Europea. ¿Qué os parece? A ver, Jesús, Paula.
Bueno, pues, hombre, a mí me parece muy bien la propuesta, la medida de la EHF de 68 años. Es decir, si las edades de jubilación están en nuestro país ahora entre los 65 y los 67 y en otros países de Europa también más o menos en esas edades, me parece que nadie debe perpetuarse en el cargo mucho más allá de lo que, y no voy a dudar de las facultades de los más mayores, que además generalmente suelen tener más experiencia, pero mucho más allá de lo que puede ser su vida laboral, vamos a decirlo así. En ese sentido, evidentemente me quedo con la propuesta de la EHF.
Paula.
No, yo también me quedo con la propuesta porque sí que la edad es una veteranía, pero a la hora del nuevo balonmano que se está viendo en todas las canchas y lo estamos viendo ahora en el Mundial, yo creo que también hay que renovarse o morir.
Soy Emilio, vamos a ver, yo el tema de los límites de edad, fíjate, voy a decir una cosa que a lo mejor no va de acuerdo con el criterio generalizado. Yo no pongo la edad por el carné o la actividad que uno que tenga 68 pueda o no pueda trabajar. Eso será sus capacidades, la forma en que llegue a esas edades. Como apunta Jesús, es evidente que una persona con más experiencia, con más bagaje de años, fíjate lo que te digo, tendrá más bagaje deportivo, cultural, en fin, a todos los niveles. Entonces yo no pondría, a mí esto de poner los 68 era para permitirle que pudiera acceder a este cargo
a
porque se pasaba de edad según la normativa anterior.
Un
pero
clásico.
Más o menos, sí.
No te acostumbres, Emilio, pero estoy de acuerdo contigo.
Vale. No, es que te quiero decir que a mí lo del carnet de identidad me importa porque yo estoy en la parte alta del carnet.
No, pero vamos a ver.
Pero vamos.
Cuando realmente para gestionar, mejor tener en algunos casos una buena agenda, en otros casos una amplia experiencia y sobre todo un peso en tu nombre. Vamos a poner dos ejemplos. Uno, la tristemente actualmente famosa Federación Española de Baloncesto, Ernesto Segura de Luna.
Uy,
impecable.
Pero estuvo no sé cuantísimos años,
impecable.
¿No?
Impecable. Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Impecable. Sí. ¿Qué problema hay en que tenga 68 años el presidente de la EHF si lo hace bien?
Bueno, pues, yo creo que, a ver, estas cosas, perdóname, Jesús, además,
son matices todo.
Sí, pero bueno. No, aparte, son siempre injustas, porque pasa siempre también con la edad de jubilación de los árbitros. Hay casos en los que, evidentemente, una persona con 68 años está lúcida y está perfectamente bien y tiene una trayectoria, que además lo decía Jesús también, cuantos más años, evidentemente, más experiencia y más capacidad para sacar algunas cosas. Pero también es verdad que eso es injusto para la gente que está trabajando por debajo. Y dice, yo también quiero acceder a esos puestos, creo que tengo capacidad, y este tío lleva 20 años aquí, o sea, es que lleva toda la vida. Entonces, al final siempre tiene un punto injusto, es normal. Y creo que, al final, poner una norma sí que tiene algo de malo, y es que no dejas lugar a las situaciones concretas.
Bueno, pero entonces yo no pondría la edad de los 68, o la cifra que sea, y pondría una caducidad de mandatos, por ejemplo.
Eso, mira, sí, eso puede ser más acertado.
Que
sí,
es una fórmula intermedia. Sí, sí. Mira, oye, mira, para que no te veamos la cara más años...
Toda la vida.
Pues, por ejemplo, dos, tres mandatos, no sé, pero eso, lo de la edad, porque uno de 68 ya no sirve para ser presidente de algo.
No.
Algunos y otros no.
Ojo que tanto. También hay un punto de vista negativo en todo esto. La perpetuidad en un cargo induce a la corrupción.
Por eso.
Vale. Bueno, bien, vale. Le añades una losa más al asunto.
Si uno sabe que dentro de 8 años se tiene que ir, deja la alfombra limpia. Si uno no sabe cuándo se va a ir, venga a meter mierda debajo.
Vale, pues.
Bueno, y yo incluso haría otra propuesta. Es evidente que yo estaba hablando única y exclusivamente de la edad.
Sí, es evidente.
Y un poco desde el punto de vista laboral. Pero a esa norma de la caducidad de mandatos sin fijar un límite de edad, yo sí que le añadiría, vamos a decir, otra norma, que un porcentaje de la junta directiva estuviera por debajo de una edad determinada para favorecer la renovación de estructuras y para favorecer que afluyeran nuevas ideas o ideas más jóvenes a aspectos que en algún momento pueden estar anquilosados. Es decir, yo creo que vamos, que estamos llegando a un consenso sin darnos cuenta. Ojalá Dios en la política, a nivel general, a nivel internacional, se llegase al consenso al que estamos llegando nosotros. ¿Límite de edad? No. ¿Caducidad de mandatos? Sí. ¿Porcentaje de personas por debajo de una edad determinada para que se vayan formando como dirigentes y para que al mismo tiempo aporten ideas frescas? Pues desde mi punto de vista también.
Bueno, os voy a cambiar el tercio porque además sé que os va a gustar. Hoy estamos hablando mucho de León y hay que hablar porque la capital leonesa va a ser la principal sede del Mundial Junior, que se va a disputar en España del 23 de julio al 4 de agosto de 2019. Se llevaban la candidatura a Oviedo, Oviedo se ha caído. Parece ser que ahora Paco Paquito Blázquez del Medellita se lo está ofreciendo a Valladolid, sí, a Gijón, a Pontevedra, porque en Valladolid, recordamos, Juan Carlos, ¿cuánto le pidió a Valladolid?
A Valladolid le pide 120.000 euros, pero por la organización de la Copa de la Reina.
De la Copa de la Reina.
Eso es. Una cantidad que es susceptible de disminuir como canon si Valladolid, como sede, es decir, aula cultural o ayuntamiento, logran una buena oferta de alojamiento, manutención y desplazamiento de los equipos invitados o clasificados para esa Copa del Rey. Es decir, el cash sería inferior si Valladolid se hace cargo de la infraestructura.
Eso de la Copa de la Reina. Y lo que sí os digo es
sí,
que...
Sí, pero imagino que será de la 16-17.
Sí, sí, de la 16-17. Lo que él, Blázquez, llegó a decir es que León va a trabajar porque sea el epicentro de este gran evento mundial. También se habla que Galicia parece ser el destino mejor posicionado para entrar como nueva sede en el Mundial. Él, a declaraciones que le preguntaron los compañeros de León, dijo que cuantificar con cierta precisión el beneficio que dejará es difícil y que estaba seguro que el retorno económico iba a ser muy importante. Es decir, hablaba de cientos de miles de euros, aunque a mí me sorprende porque el presupuesto que se maneja está cercano a los 2 millones de euros por este Mundial Junior masculino. Paula, una verdadera atrocidad me parece esto, ¿eh?
Sí, a ver, te voy a decir. Creo que vamos a dar la primicia. Una de las sedes va a ser Galicia.
Sí, claro.
Se firmó en el torneo internacional.
Mira, va en el paquete de la Copa de la Reina.
No sé si va en el paquete, no va, pero...
No, es una... Es una coña meja.
Que se firmó en el torneo internacional porque fue el presidente de la Gallega y era una de las cosas que hablaron y una de las sedes. A ver, León solo tiene un pabellón que pase la IHF, por lo tanto solo se puede jugar en el Palacio de los Deportes. Tenemos muchísimos más pabellones, muchísimo mejor que el Palacio, también he de decirlo, pero por volumen y por no pasa la IHF. 2 millones de euros me parece una burrada cuando en el europeo de las junior este año fueron 650.000 de presupuesto, no se llegó.
Y se perdieron ciento y pico mil.
Y se perdieron 150.000. 150.000 clavados, yo ya me he informado y fueron 150.000. Yo no sé qué diferencia hay, que es porque unas son chicas, otros son chicos, y eso de que a León, en el diario de León salió de unas declaraciones de Paco Blas, que a nosotros no nos iba a costar nada, déjame decir que yo lo voy a pagar de mis impuestos, Jesús lo va a pagar de sus impuestos, y León cuna el parlamentarismo, lo que te va a poner son las instalaciones y los hoteles. Creo que ya es bastante, ¿eh?
Bueno, Paula, soy Emilio. Bueno, pues Paula y Jesús, como estáis más cerca de León que yo, me tenéis que defender esa plaza porque que no le vayan a vender, iba a decir la Cibeles, que no le vendan la catedral allí a León porque no estamos para dispendios y, oye, no. Habrá que atarse muy bien los machos a la hora de exigir cosas y, desde luego, de dar presupuestos que son inalcanzables para... No, iba a decir para el erario público leonés, como para todos los sitios.
Bueno, sí.
Y lo del retorno de cientos de miles de euros... Bueno,
no.
Vamos a verlo.
Las historias no.
Eso es una filfa. Eso es una filfa porque estamos hablando de un Mundial Junior que sí que tiene su entidad, que sí que tiene su categoría, etcétera, etcétera, pero evidentemente no va a traer el mismo número de personas a León que podría traer un Mundial absoluto masculino o femenino.
Jesús,
no nos engañemos, ¿eh?
Jesús, simples matemáticas. Si te gastas 2 millones e ingresas cientos de miles, palmas pasta.
Seguro,
evidentemente,
seguro.
Evidentemente. Mira, la Vuelta Ciclista a España, que sabéis que es un tema que manejo relativamente, desplaza alrededor de 1.500 personas. Y sí que tiene un retorno, porque ese dinero sí que se queda, sí que lo deja Unipublic en los hoteles de las ciudades donde para. Pero si de los hoteles, si del alojamiento, si de la manutención, si de las instalaciones se hace cargo León Cuna del parlamentarismo, estás perdiendo una parte muy importante de ese retorno económico. ¿Nos entendemos? Bueno, y luego yo tengo una suerte, Paula, perdóname que te corrija. Yo no pago impuestos en León Capital, vivo en municipio independiente.
Bueno, yo también, yo vivo también en la independencia de mi casa, o sea, vivo en San Andrés, pago los impuestos ahí.
Bueno,
pero
no pretendíamos que pagarais los impuestos en León Capital, pagáis cada uno donde podéis, ¿no? Ya está.
Bueno, para terminar, pajaritos este año, por cierto, me cuentan mis pajaritos. Me cuenta mis pajaritos una historia que, como diría el memorable Jesús Gil y Gil, es anarrable. Parece ser que en la pasada asamblea de Asobal en Zaragoza, mes de septiembre, coincidiendo con la Supercopa de España, cuando a los clubes se les dijo que la pista azul era obligatoria para el partido estrella y a partir de la segunda vuelta de la liga también para los partidos de Multiasobal, Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, manifestó públicamente que los que no tuvieran pista, la Real Federación Española de Balonmano gratuitamente les ponía la pista. El transporte e instalaciones corría a cargo del club, es decir, el alquiler de la pista azul, 0 euros. Hasta ahí todo muy bien, pero amigo, llegan las peticiones de la pista. Partido en el que Ángel Jiménez Puente Genil pide la pista a la Real Federación Española de Balonmano. Desde la federación le dicen que sin problema y le piden con transporte e instalación la cifra de 6.000 euros.
Adiós.
El club lo paga, otro equipo la solicita para otro partido de liga, hace lo mismo y la federación también le pide 6.000 euros. Este club protesta por el precio y llama a otro club de la Liga Sobal que sí tiene pista azul propia y que está más lejos de distancia que la Real Federación Española de Balonmano. Le pide alquilarla y dicho club le dice que se la deja gratis. Le pide por el transporte e instalación 4.000 euros. A la federación ni le contestan. Un tercer equipo pide la pista azul también a la Real Federación Española de Balonmano y también le dice que sin problemas le vuelven a pedir otros 6.000 euros. Es decir, el mismo precio para todos, sea donde sea, la distancia que sea. Pues bien, preguntando e indagando, me cuentan que lo normal, por el transporte, la instalación y cintas para marcar la pista, el montante total para dicha pista azul puede ser de unos 4.000 o 4.500 euros máximo. Menudo negocio, ¿no?
Bueno, pues oye, pues la federación, eso es lo que yo digo siempre, que las declaraciones son gratuitas. Luego, a la hora de cristalizar eso en realizaciones, pues resulta que el gratis total federativo se convierte en 6.000 del ala, ¿no? Vale, pues oye, pues ya sabemos hasta dónde pueden llegar las declaraciones. O sea, tú no te comprometas a un gratis total, por lo menos que te paguen el transporte y esa cosa, pero no le quieras sacar dinero al asunto, ¿no? Es que te vas a hacer intermediario.
Bueno,
entonces,
sí, o
yo, no, no,
mira,
pero, si lo, no, Fernando,
pasta, pero
si
lo decimos.
Si lo dices de entrada, claro, correcto. La gente ya no se llama andana.
Oye, eso es. Pero yo es que ya sabéis que yo soy muy ignorante y que ahora tengo que preguntar todo. La pista es obligatoria para los partidos televisados.
Sí, sí.
Vale, los pabellones al 100% son municipales.
No.
En algunos casos sí,
en otros no. 98% el Palau,
sí,
vale.
Bastante.
¿Por qué voy a cometer yo una reforma de suelo porque la federación diga que se ve mejor por la tele azul que parquet?
No es cosa de la federación.
No, es Asobal,
¿eh?
Es Asobal.
Asobal.
Asobal que tiene comprometido con Movistar.
Exactamente.
¿Eh? Hombre, ten en cuenta que como el contrato de Movistar incluye unas parcelas, a lo mejor de ahí se puede sacar el dinero que te pidan por alquilar la pista, ¿no?
Imagino que los propietarios de los pabellones tendrán cosas que decir.
Bueno,
sí, pues porque lleva un tiempo de inhabilitación de instalación montarla y otro tiempo de inhabilitación de la instalación desmontarla.
Sí, bueno, pero es que hay dos opciones, que algún club ya lo ha hecho, creo que es Aranda, creo que es Aranda, pintarla de azul, que también vale, ¿eh?
Claro, podría ser también, sí.
Creo que es Aranda, estoy hablando de memoria y no quiero meter la pata, pero creo que
Sale más barato, sale más barato. Si es que,
y aparte tienes ya la pista para todo lo que te venga.
En cualquiera de los casos, lo de la federación no deja de ser una muestra más de la hipocresía con que se actúa desde esa Federación Española de Balonmano. Es decir, no te cobro nada por el alquiler, pero te meto, como dicen en mi pueblo, la pala doblada en el transporte. Se ha terminado lo que se daba. Punto pelota.
Claro, porque, Paula, a ti también te había llegado esto, me imagino, ¿no?
Sí, yo además, yo he montado y he quitado pista de la Española muchísimas veces. Sí que es verdad que el transporte es carísimo porque pesa muchísimo y necesitas un camión para llevarlo, pero 6.000 euros, 2.000 a mayores, es una cosa que no entiendo. Porque es que luego date cuenta que tienes que pagar a la gente que te lo monta y te lo desmonta, tardas unas 2 horas en montar y en desmontar.
Hombre, yo insisto hace tiempo que en la Federación Española de Balonmano, con el agujero que les han hecho, lo que hablábamos antes, el europeo junior femenino, necesitan dinero. Si a esto le sumamos que os he contado, que leo unas declaraciones en la agencia EFE de Paco Paquito Blázquez del Medallitas, en la cual dice que la federación va superando la crisis y que incluso, palabras textuales, puede acabar al 31 de diciembre de 2015 con beneficio. ¿Cómo que puede acabar con beneficio? Usted tiene la obligación, con un plan de viabilidad con la Consejo Superior de Deportes, de presentar unas cuentas y tiene que dar beneficios.
Luis, esto era como en la canción italiana, parole, parole, parole. ¿No? Estas son palabras y son gratis todas. Y si es que luego a la hora de convertirlas en realidad, donde dije, digo, era Diego, ¿no? Pues, claro, estamos en eso.
Era decir, Emilio, le subamos a esto de contar. Lo que le piden por la organización de la Copa de Su Majestad la Reina, Asobal cobra por la Copa del Rey, por la Copa Asobal, por la Supercopa, entre 50 y 60 mil. Es decir, está pidiendo el doble por la Copa de la Reina, que con todos mis respetos, una cosa es el balonmano masculino y todavía el balonmano femenino está desgraciadamente un peldaño por abajo.
Pero Luis, si Juan Carlos Amón, que es un tío serio, se le afloja el muelle de la risa cada vez que le hablas de la cantidad que le pedían a Valladolid.
No, pero es que tiene un añadido, y es que Aula Cultural, que sería anfitrión, juega sus partidos en Huerta del Rey, ya lo sabéis, el mismo pabellón, sí, del Atlético de Valladolid. Bueno, pues Teledeporte ha dicho que a ese pabellón no va porque el tiro de cámara no le permite hacer una transmisión de calidad, con lo cual habría que utilizar el pabellón Pisuerga, 6.000 localidades para una Copa del Rey femenina, que imagino que habría que cerrar el anillo superior, dejaron 3.500 y aún así quedaría pues bastante desangelado.
Sí. Por cierto, la pista es Cuenca, ¿eh? No es Aranda, es Cuenca.
Es Cuenca,
la,
¿no?,
que han pintado, la que pintaron de azul el mes de noviembre. Estoy viéndolo, 27 de noviembre.
Pero que sería Taraflex, no sería Parquet.
Era parquet.
¿Han pintado el parquet de azul?
Sí, yo veo aquí una foto que es parquet, desde luego.
Como en baloncesto, exactamente igual. En baloncesto hace mucho tiempo pintar la zona encima del parquet.
Eso es.
Vamos terminando. ¿Alguna cosa que tengáis por ahí? Paula, Jesús, Fernando, Juan Carlos.
Pues que os tengo muchas cosas, Papá Noel y los Reyes Magos.
Bueno, pero yo sí os tengo un par de cosas antes de terminar.
Yo tengo una.
A ver, ¿cuál?
Yo a Papá Noel y a los Reyes Magos les voy a pedir que alguien en León le solucione a bastantes jugadores, exjugadores y extécnicos de Ademar un problemón que les ha surgido con Hacienda por aquello de las dietas y de los gastos de desplazamiento. Sobre todo, que además, como es legal que se lo pongan en la nómina, o por lo menos que les pongan en la nómina una parte, eso es legal. Lo que ya no está dentro de lo normal es que no les hayan pagado esas nóminas y ahora Hacienda les esté pidiendo entre 4.500 y 10.000 euros del ala. Y no quiero entrar en más disquisiciones.
Bueno, pues vamos a ver si se lo arreglan y nosotros vamos a ir despidiendo la tertulia, la tabla redonda. Terminamos el año 2015 en Derrosca, pues yo diría que con un sabor agridulce. Por un lado, buenas noticias como que serán comentaristas de la cadena COPE en el Europeo 2016 en Polonia, Demetrio Lozano, Albert Rocas y Mateo Garralda. Y no descarto alguna sorpresa importante de última hora que se sume a este gran elenco de comentaristas. Por otro lado, pues una profunda tristeza, ¿para qué lo vamos a dejar? Se marcha de la COPE para irse a otra empresa y crecer profesionalmente nuestro apreciado y querido Fernando Urro. Un Fernando que ha sido gran compañero, amigo, que ama el balonmano hasta las trancas, fundador de Derrosca con todos nosotros desde el primer programa y durante estas casi 6 temporadas con nosotros siempre ha puesto, yo diría, que su toque de ponderación en el programa. Fernando, muchas gracias por todos estos años, te echaremos de menos. Te llamaremos para el programa de Rosca número 200, que será muy pronto. Que te vaya bonito y mucha suerte, Fernando.
Muchas gracias a vosotros. Es un placer el poder tener un ratito para hablar de balonmano. Es una gozada que agradecerle también a esta casa, a ti, Luis, que bueno, pues que tuviste la oportunidad de abrir con calzador ese huequecito y que la casa, que COPE, haya sido capaz de dar, bueno, pues su sitio al balonmano, un deporte al que queremos tanto. Así que gracias a vosotros, ha sido un lujazo el poder compartir con vosotros tres, con Juan Carlos, con Emilio y contigo y con toda la gente que ha ido pasando por aquí, por estos micros, durante estos años, que son años. Pues eso, que ha sido un lujazo y que sigáis igual, ¿eh? Yo seguiré escuchando. Yo ahora haré una descarga más. Hasta ahora no la descargaba, lógicamente ya lo estaba oyendo, pero a partir de esta semana, una descarguita más,
bueno,
sin duda.
Bueno, de todas formas, Fernando, soy Emilio, sabes que nos dejas huérfanos, que nos quitas una pata de la mesa.
Eso sí.
Pero, chico, como dice el clásico, si es para mejorar, pues bienvenido
sí,
hombre, sea.
Sí, seguro que sí. Aparte, sigo aquí, ¿eh? O sea, sigo en Pamplona.
No, sí, ya sé que no te marchas al extranjero.
Balonmano, pero... estas cosas, sigo por ahí, así que sabéis que podéis tirar de mí cuando os haga falta y cuando queráis.
No le digas eso a Luis, que él tira enseguida.
Bueno, eso ya sabe que no es problema.
Yo te tomo la palabra cuando haya un Osasuna Valladolid.
Ahí.
Hombre, no tengas ninguna duda, incluso en segunda.
No. Yo me comprometo.
Vamos a hacerlo más sencillo. Cuando subáis con el Atlético Valladolid, venís a jugar a la neta.
Ahí. Eso es, ahí. Vale, perfecto. Pues para esa quedamos. A mí lo que me preocupa es que Luis haya dicho que tú ponías la nota ponderada a la opinión, luego significa que el trastornado soy yo.
Vamos a ser locas peligrosas.
Sí, bueno, no te preocupes, que hay alguno que va diciendo por ahí, por los pasillos de algún sitio, ¡este hijo de tal! O sea, ya
bueno, pero eso es porque te tiene cariño.
Sí, Jesús Alañá, compañero de León, muchas gracias, feliz Navidad, nos vemos en León y te deseo lo mejor para el próximo año 2016. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y mucho más fuerte para el señor Urra, don Fernando, al que le conozco de mucho más que de Rosca. De mucho más antiguo, porque yo ya soy tan viejo como Emilio.
¿O más?
Eso es posible, Jesús.
Bueno, Paula San Esteban también,
compañera jovencita.
Compañera de Pasión Balonmano, que feliz Navidad, feliz año 2016 y nos vemos en León disfrutando de esa Copa Sobal. Un fuerte beso, Paula.
Un fuerte beso, Fernando, te deseo lo mejor. Y muchas, chicos, gracias. Dejarme decir una cosa muy rápida. Este año no ha sido fácil, lo sabéis, todo lo que me ha pasado. Y solo puedo decir que estoy súper orgullosa de estar con vosotros en De Rosca.
Y nosotros
feliz
también,
año.
Igualmente. Y nosotros también estamos orgullosos de que una periodista valiente, como Paula San Esteban, esté en un equipo también valiente, que no se acomoda con el mando, que no se acomoda con los que están en la poltrona y que dicen las cosas como tienen que decirlas. Gracias a todos y ahora vamos a escuchar cómo cierra este programa La Guinda, como siempre, el 7 metros de Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, último programa del año. Hay que liquidar la Copa Sobal. Barça, Notrujau, La Rioja, Abanca de Mar León y el frigorífico Morrazo. Su primera participación en la historia de la Copa Sobal. Debería ganarla este próximo fin de semana en León. Ha terminado la primera vuelta de la Liga con el Barça invicto y campeón de invierno. Bien, mucha suerte a las guerreras en los octavos de final del Mundial ante Francia, mañana lunes por la tarde. Hasta el 11 de enero del 2016, un abrazo rosquero. Feliz Navidad y lo dicho, buen año para todos.
Vamos cerrando De Rosca, el programa número 193. Caramba, cómo pesan programa a programa. Nos vamos acercando a una cifra mágica que la cumpliremos en el año 2016 y que, desde luego, pues lo mismo que decía antes a los compañeros. Juan Carlos, que feliz Navidad, feliz 2016 y aquí te espero el próximo 11 de enero, ¿de acuerdo?
Aquí estaré, de mí, de momento no te libras.
Eso está bien. Y Fernando Urra, compañero de COPE Pamplona, pues que te deseamos feliz Navidad, un feliz 2016 y por supuesto que te vaya muy bonito en el próximo trabajo, que se aspiren tus, bueno, se culmen tus aspiraciones profesionales. Y bueno, pues de vez en cuando, si lo crees ameno, pues te llamaremos, sí. Te daremos un toque para que
ya
estés con nosotros.
Ya sabéis que mi teléfono no cambia y me tenéis aquí preparadito para lo que haga falta. Tener muy buenas Navidades todos y esperemos que el 2016 sea incluso mejor que el 2015.
Ojalá, que te vaya muy bonito. Un fuerte
abrazo
a todos, Fernando.
Gracias.
Hasta luego. Y Emilio Gorgojo, lo mismo. Feliz Navidad, feliz 2016 y te espero el 11 de enero.
Pues feliz a todos. Y no me gustan las despedidas lacrimógenas, Fernando, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, no hemos terminado. Nosotros terminamos, pero martes, miércoles, Copa del Rey, que lo hemos dicho, el fin de semana Copa Sobal y despedida de la plata, es decir, y las guerreras, que
las
no
guerreras,
nos olvidamos, están ahí liadas,
que seguro que nos van a dar una granada.
Pues yo lo deseo y lo espero.
Señores, amigos, amigas, nos vemos el próximo año. Feliz Navidad a todos. Feliz 2016. Hasta el 11 de enero que nos vemos. ¡Adiós!